marco de formación y actualización en la función pedagógica. Vamos a hablar de formación continua del profesor en la escuela, en el aula, con el profesor José Cardón Andújar. Hasta hace muy poco estábamos acostumbrados en estos estudios a hablar con el profesor Cardón Andújar de organización escolar, y en este año el profesor se ocupa de formación y actualización en la función pedagógica, y además es, como saben ustedes, director del Centro Asociado de la UNED de Talavera de la Reina. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Pues le tenemos aquí para hablarnos de formación continua, un tema que usted domina. ¿Cómo ha sido este principio de curso? ¿Cómo ha cambiado de materia, profesor?
Sí, la verdad es que pues serán ya 16 años los que, bueno, pues investigué y enseñé organización escolar. Pero un profesor, y más si es universitario, debe situarse pues en una actitud de continua formación, de continuo cambio, en una palabra, de transformación y de aprendizaje, ¿no? Y en este sentido, la formación del profesorado siempre ha constituido una de mis líneas más queridas de investigación, y ahí están varias de mis publicaciones que así lo atestiguan, ¿no? Por otra parte, este cambio resulta, a mi juicio, positivo, pues por lo que tiene de oportunidad para evitar la rutina profesional, el encasillamiento en unos mismos parámetros de contenido científico. Desde aquí y en esta línea, pues yo invito también a mis alumnos hacia una actitud similar, una actitud abierta hacia nuevos conocimientos profesionales.
Además, yo creo que el tema que nos propone está muy vinculado también con esa visión novedosa de la organización escolar, porque vamos a hablar, como decíamos, de formación continua del profesor en la escuela, y en la actualidad se asume, y además así tradicionalmente se ha asumido, que el centro educativo es un lugar donde el profesor enseña, pero en la actualidad, además de que el profesor enseña, también empezamos ya a verlo como un lugar donde el profesor aprende, profesor Cardona.
Claro, efectivamente, el profesor, hay que tener en cuenta que cuando enseñamos a otros, ¿no?, desde lógicamente la responsabilidad de nuestra profesión, de nuestro oficio, pues el profesor se convierte en una persona que aprende de lo que enseña, aprende de los que enseña y también de aquellos con los que enseña. Es más, desde el ejercicio riguroso de esa responsabilidad profesional y colaborando, por ejemplo, con sus colegas y sus alumnos, el profesor transforma el centro donde trabaja en un verdadero escenario de innovación educativa, que yo diría que es tanto como afirmar que se convierte en un generador de conocimientos pedagógicos nuevos, bien sean de didáctica, de organización o de cualquier otra ciencia de pedagógica, ¿no? Mire, un profesor, desde mi perspectiva, tiene la obligación de estar continuamente aprendiendo a enseñar mejor, pero al mismo tiempo a enseñar de otra manera. ¿Esto por qué? Pues, entre otras razones, porque está en función de los cambios que se producen entre las diferentes generaciones de alumnos. Se dice que cada tiempo tiene su afán, pero además es que se producen diferencias en el modo de aprender, tanto entre generaciones como dentro de una propia generación de alumnos, ¿no? Por lo tanto, desde estas consideraciones, el propio escenario donde el profesor desarrolla su trabajo, es decir, el centro educativo, pues se postula como su mejor escuela de aprendizaje, efectivamente.
Este modelo que nos acaba de plantear el profesor Cardón Andújar de formación permanente del profesorado constituye sin duda una vía de desarrollo profesional de los docentes y de las instituciones educativas también en el plano internacional. ¿Es así, profesor?
Sin duda alguna es así. Es más, en este sentido hemos asumido valiosos paradigmas foráneos, extranjeros. Estados Unidos o la propia Inglaterra, por no citar otros, pueden ser ejemplos de las naciones pioneras en esta línea, en este modelo que yo trato de justificar aquí y de explicar. Pues bien, en ellos, en esos países, viene defendiéndose hace años la necesidad de concebir el centro educativo como un lugar de cambio, como un lugar de mejora profesional de los docentes. Fíjese si esto es así, que hace ya casi dos décadas Kemmi afirmaba que las escuelas y los sistemas educativos son interdependientes, interactivos en el proceso de cualquier reforma que se emprenda. Y por lo tanto, la educación solo puede reformarse si reformamos las prácticas que constituyen ese sistema. Y esto obviamente implica una adaptación del profesorado a los cambios sociales y, como decía antes, también a las nuevas generaciones de alumnos, a su singularidad de cada generación, ¿no? En lo que hace referencia a España, hay que recordar que ya el libro blanco para la reforma del sistema educativo, pues, decía allá en 1989 que la formación permanente de los profesores tiene que articularse en una reflexión de este colectivo, de los profesores, sobre su propia práctica docente, ¿no? Una reflexión, por otra parte, que le permita examinar, siempre lo más críticamente posible, su teoría implícita o explícita de la enseñanza, ¿no? También cuestionarse sus esquemas de funcionamiento básicos, su interacción con los alumnos, con sus colegas, la gestión de los tiempos pedagógicos, que es también muy importante, sus propias actitudes como profesor, para desde todo ello iniciar un proceso de autoevaluación que de alguna manera retroalimente o modifique en proceso su desarrollo como profesional.
El modelo que nos describe y que, como nos dice, no solamente se aplica en España, sino que se trata también de aplicar en otros muchos contextos, pues de alguna manera exige una reflexión profunda sobre el ejercicio profesional, algo que no es sencillo porque el profesor además tiene que día a día impartir clase en sus aulas. Profesor, ¿qué presupuestos deben darse para que este aprendizaje continuo del profesorado se produzca en esas condiciones del día a día, en la cotidianeidad?
Claro, estos presupuestos formativos a los que nos hemos venido refiriendo, ¿verdad? Yo creo que más que una utopía, o pueda considerarse como una utopía, yo creo que constituyen un reto, un desafío, que mire usted, su innegable dificultad no le priva en modo alguno de su necesidad y de su importancia, ¿no? Yo creo que toda escuela que no sea capaz de desmitificar la apariencia utópica de esto que decimos, es una escuela, yo diría, condenada a la obsolescencia, a la rutina, a unos vicios que, por otra parte, no se los van a permitir ni la evidente transformación de la sociedad, ni tampoco las exigencias de formación que desde esa misma sociedad, en cambio, pues van a plantear las nuevas generaciones de alumnos, ¿no? Digamos que para hacer realidad en nuestras escuelas este modelo de formación permanente del profesorado, es necesario, yo diría que imprescindible, que los claustros asuman con una verdadera actitud de servicio una de las funciones más innovadoras, y que es la de constituirse, ¿verdad?, en verdaderas comunidades de investigación, de aprendizaje, ¿no? Desde esta premisa, deben cumplir las funciones que para ello se contemplan en la legislación vigente. No olvidemos que hace ya pues bastante tiempo la LODE, es decir, hace ya prácticamente dos décadas, más de dos décadas, al referirse, creo que en su título segundo, ¿no?, a los órganos de gobierno de los centros, por ejemplo el claustro es uno de ellos, pues esta ley es bastante clara al prescribir como competencia de este claustro de profesores la promoción de, digamos, de iniciativas en el ámbito tanto de la experimentación como de la investigación pedagógica. Convendría recordar también, como ya afirmé en una de mis investigaciones sobre este tema, que una formación orientada al exclusivo perfeccionamiento personal del docente, pero olvidando que éste lo es como miembro responsable de una escuela concreta. Entonces, desde esta premisa está, a mi juicio, no suficientemente legitimado desde una perspectiva pedagógica actual, ¿no? Ya que yo creo que las necesidades de profesionalización no se fundamentan en el docente en cuanto individuo o individuos que somos, ¿no?, sino en la escuela, que es la verdadera institución educadora, ¿no? así lo insistía en un trabajo del 92, ¿no?, cuando afirmaba que cada centro, cada comunidad educativa presenta pues unas necesidades propias, singulares, ¿no? Y entonces en ese sentido tiene que optimizar su oferta de formación. Yo creo que no tener esto en cuenta es sencillamente pues no ser pertinentes con o entre lo que la sociedad demanda y lo que realmente necesita.
Yo creo que también le pediría, con su experiencia, profesor, y con todas las investigaciones que ha realizado en este campo, que nos aclarase una cuestión. Cuando habla de formación permanente del profesorado desde la perspectiva a la que se está refiriendo en este programa, hay que entender que no hay otros paradigmas o modelos de formación más adecuados que el que nos plantea, profesor.
Claro, evidentemente no es así, ¿no? Yo entiendo que la formación permanente del profesor en su propio centro, y esto que quería subrayarlo, no implica incompatibilidad con otros modelos de desarrollo profesional. Es más, yo diría que dicho modelo necesita y por lo tanto pues demanda o exige, ¿no?, ser complementado con otras actividades o con otros programas de formación. Y ya que estamos aquí, podemos citar la labor que hacen los centros de profesores o nuestra propia universidad, la UNED, a través, por ejemplo, de su programa específico de formación del profesorado, o en espacios de radio como el que ahora estamos en este momento haciendo, ¿no? Yo pienso que todas ellas están orientadas a una actualización pedagógica, una actualización científica del profesorado, vamos, como objetivo prioritario de todos estos programas y todas estas iniciativas, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, comparto con Howie que el desarrollo profesional de los docentes tiene que incidir en múltiples dimensiones, ¿no?, tales como la mejora en lo pedagógico, en el conocimiento y comprensión de sí mismo, es decir, de nosotros mismos como profesores, o en el propio desarrollo cognitivo, o en profundizando en el conocimiento disciplinar de la materia que cada uno imparte y enseña. Pero también asumo, con el ya mencionado autor, con Howie, otro tipo, por ejemplo, de dimensiones. Me referiría ahora a aquella que hace referencia al desarrollo teórico, que se hace presente cuando, diríamos, el profesor construye teoría mediante esa reflexión crítica, sistemática, que hace de su propia práctica diaria en el aula y en la propia escuela, ¿no? De ahí que hoy se defienda, ¿no?, la figura del profesor como práctico reflexivo. Este profesor así, mediante la investigación-acción, qué duda cabe que construye conocimiento científico, conocimiento didáctico, y siempre, lógicamente, con una actitud abierta para asumir nuevos roles, ¿no?, como docente y como educador.
Precisamente por eso le preguntábamos antes por otros modelos, porque en sus investigaciones se desprende precisamente esa actitud abierta, pero sobre todo me parece entender que defiende un modelo comprensivo en el que se complementan diferentes paradigmas. ¿Nos puede hablar un poco más de esa dimensión integradora, profesor Cardona Andújar?
Pues mire usted, sea cual fuere el paradigma desde el que se construya conocimiento profesional sobre la función de los educadores, de los docentes, la perspectiva pedagógica actual defiende que el profesor ha de incorporar como contenido y como fundamento de su preparación específica el fomento de las actitudes de innovación, de apertura, de espíritu selectivo de las reformas. Y bueno, ahora recuerdo aquellas palabras de mi amigo y colega, el doctor Medina: el profesor ha de actualizar, armonizando, o se ha de actualizar, ¿verdad?, armonizando el ritmo de cambio, sí, pero con el arraigo de ejes o de valores de permanencia desde los que, dijéramos, sedimentar el propio proceso de cambio. Yo creo que por su carácter clarificador y su innegable relación con cuanto llevo dicho hasta ahora, pero en todo caso quiero que constituya un elemento de reflexión, ¿no? Pues deseo referir aquí el pensamiento de Huberman, muy breve, sobre la formación del profesor, cuando dice que este profesor deberá prepararse para elaborar su propia teoría de la enseñanza, Coincide en esto con Howey, como decíamos antes, y ello desde el conocimiento práctico, conocimiento práctico adquirido en la escuela o en el centro.
Bueno, aunque el tiempo de radio siempre es escaso y nos quedan muchas cuestiones que nos encantaría que nos explicase el profesor Cardona, ¿podría hacer una referencia al modelo de desarrollo profesional vigente hoy en el ámbito español?
Sí, la verdad es que es una buena pregunta, ¿no? Porque la mayoría de nuestros oyentes, la mayoría de mis alumnos, no todos, lógicamente, pues ejercen o ejercerán la profesión educadora en territorio español, claro. En este sentido, puedo decirle que para el desarrollo profesional de los docentes, el actual marco educativo español propugna un modelo fundamentado, yo diría esencialmente, en el paradigma de la participación y de la investigación colaborativa. Es un modelo que yo llamaría integral, que viene facilitando una formación continua, una formación contextualizada, ¿verdad?, del colectivo de profesores. Mire, el desarrollo de este modelo se implementa en el marco de una política, como sabemos, descentralizadora, que está dotando, viene dotando a los establecimientos escolares de unos ciertos márgenes de autonomía, tanto curricular como organizativa y económica, ¿no? Bien, es verdad que son unos marcos susceptibles de potenciarse, pero están esos marcos de autonomía. Por lo tanto, en esta línea, yo creo que cada comunidad elabora sus propios proyectos de formación de sus profesores, ¿no? Su propia oferta educativa para sus alumnos. Y todo eso tiene que estar siempre en armonía con las exigencias, pues muy singulares, que le plantea el desarrollo de sus proyectos educativos, de los proyectos curriculares, etcétera.
Y un comentario sobre su opinión sobre este modelo que se está desarrollando, o vigente al menos, en el plano español, profesor Cardona Andújar.
Sí, yo creo que le voy a contestar siempre respetando, lógicamente, otras interpretaciones, otros juicios que sobre ello se hacen, ¿no? Pero yo creo que si me fundamento o si me baso en mi propia experiencia como profesional de la educación, tengo que afirmar que yo me identifico en su mayor parte con la línea de formación en centros propuesta por la Administración Educativa Española, ¿no? Además, esa propuesta es similar a la de otros contextos, como decíamos antes, ¿no? No en vano estamos en el mundo de la globalización, ¿no? Y esto lo digo ya que al favorecer la participación del profesorado en su propia formación continua, al defender esta formación como recurso facilitador del desarrollo curricular y organizativo de los centros, ¿no? También fomenta el trabajo en equipo de los docentes y el intercambio de experiencias, pues todo ello hace frente a los aspectos esenciales, que yo creo más importantes, que ya presagian una valiosa y prometedora línea de innovación.
Bien, pues el tiempo no da para más. Muchísimas gracias, profesor Cardona Andújar, por habernos acercado a esa nueva visión de la formación continua del profesor en la escuela. Una visión que nos ha complementado muy bien con el modelo que en este momento se está desarrollando. Buenos días, muchas gracias y hasta una próxima ocasión.
Pues buenos días y muchas gracias a ustedes.
Para el estudio de esta materia, formación y actualización en la función pedagógica, no olviden consultar la guía didáctica que ha elaborado el profesor José Cardona y las páginas web en los cursos virtuales.